Hola y bienvenidos al capítulo número 10 de Aprender Fotografía. Hola de nuevo, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre os acompaña Pera la Regula. Hola Pera.
Hola, ¿qué tal?
Hola, pues bueno, como os digo siempre, Estudio Lightroom es un espacio dedicado a servicios para el fotógrafo, tanto alquiler de material como de luces y como de espacio para que podáis hacer vuestras producciones y vuestras fotos. Pera la Regula además es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 120 talleres y más de 1500 alumnos. Os dejo, como siempre, las notas del programa, todos los métodos de contacto, tanto de Pera como nuestros. Y nada, hoy seguiremos con un programa que tiene que ver bastante con el anterior. Pero antes de ello, pues como siempre, o como hemos empezado con el programa anterior, quería daros las gracias a todos por los comentarios, agradecimientos que tenéis hacia el programa en iVoox y en iTunes. Y comenzaremos además con una serie de preguntas que nos hacéis tanto en nuestro mail podcastaprenderfotografia@gmail.com como en iVoox y en iTunes. Entonces, bueno, comenzaré darte las gracias, Suyana, agradecerte el amable comentario, que bueno, supongo que nos escribes desde más allá del charco, pues eso, muchísimas gracias por tu comentario. Fernando M. Tex, que nos dice, qué buen podcast, a ver si aprendo algo, pues seguro que sí, hombre, y cualquier cosa que quieras, aquí
pregunta,
estamos.
Pregunta, claro, pregunta, que además, como lo digo por la compañera anterior, que es del otro lado del charco, aquí nos pone que nos pregunte.
Muy bien, Teddy Beer, que bueno, supongo será el Nick y tal, bueno, supongo, seguro.
Seguro, vamos.
Te dice, muy buen podcast, suscrito y entre mis favoritos. ¿Cuentas de redes sociales? Pues unas cuantas.
Entonces, sí. Entre la de Estudio Lightroom.
Sí, a ver, en cualquier momento en Google, pues poniendo Estudio Lightroom, sin la E de estudio, pues encontrarás todos nuestros datos, la página web y ahí todas nuestras cuentas. Pero bueno, Twitter es arroba InfoLightroom y en Facebook es Estudio Lightroom y hasta básicamente en Twitter y en Facebook. Y Pera, pues
la mía también es en todas partes igual, o sea, es
la Regula.
Pera la Regula. Ajá. ¿Vale? Todo junto. Pues me encontraréis en Facebook, en Twitter, sí, en Instagram y no sé si hay alguna más. Seguramente.
Bueno, os lo dejo también en las notas del programa y ahí nos podéis encontrar sin problema. Entonces, también Tiki50S nos dice muchas gracias por esta gran revisión de las nociones de fotografía. Bueno, gran revisión son grandes palabras, pero bueno, por lo menos un mínimo de revisión de las nociones.
Sí, sí. Y luego iremos entrando en profundidad, que siempre me gusta decirlo, en temas concretos que nos preguntéis y será un placer.
Nos dice también, agradecería consejos de exposición según la escena. Pues en el anterior programa
hablábamos,
tocamos
esto. Bueno, además respondíamos a una pregunta precisamente de una persona que decía cuál era el mejor, la mejor método de exposición o la mejor exposición.
Sí. Nos vas a escuchar decir depende muchas veces.
Exacto, sí, porque independientemente de qué es lo que sería lo correcto, ¿no? Que es tener la escena expuesta a la luz real que hay. Independientemente de esto está el lado creativo, o sea, al final ese lado es incuestionable, o sea, a mí muchas veces me preguntan, oye, es que, ¿por qué te cuesta tanto comentar una foto de otro fotógrafo? Porque si yo entiendo la foto ya tengo bastante, sí. Para el otro fotógrafo, si yo he entendido la foto, lo que pretende plasmar, ya hay bastante. O sea, cada uno que lo haga como quiera. Yo tengo grandes amigos fotógrafos que les gusta mucho lo que yo considero una foto, para mi gusto, subexpuesta o sobreexpuesta. Oye, mira, ancha sí, Castilla. Sí, o sea, al final, lo realmente importante, como le decía al otro compañero, es que te guste a ti la foto y que disfrutes haciendo fotos. Sí, eso es lo realmente importante. Sí. Incluso para un profesional. O sea, el profesional vende una idea creativa, sea la que sea.
Como mínimo tiene un estilo.
Exacto, ese es su estilo. Mira, oye, su estilo es jugar con contrastes cerrados, muy justos, muy amplios. Pues es que esto es muy particular. Yo no me gustaría condicionar a nadie con esto. Lo único que les diría a la gente es que, por ejemplo, en cosas muy concretas, como un retrato, el retrato sí que es muy concreto, busquemos la exposición real y, sobre todo, busquemos que esté bien enfocada, nada más. El resto es poco importante.
Bueno, son cosas básicas que tenemos que tener muy claras. Sí. Iremos tratándolas. Bueno, pues seguimos. AJ42195 nos comenta, muy útil, entendible, 100%. Pues muchísimas gracias.
Pues nada, oye.
Muchísimas gracias.
De todas formas, se agradecen un montón este tipo de comentarios. Sí. Pero métele una pregunta, va, anímate.
Y Javier Cano también nos dice, muy buen podcast, gran trabajo. Este es un comentario un poquito promocionado. Muchas gracias, Javier. Viene de un amigo mío.
Ah, vale.
¿Vale? Entonces, lo tengo que decir.
Bueno,
¿vale? Es muy querido y bueno, reside en Jaca y ahí está luchando con su marca personal. Y si queréis visitarle, pues es xavicano.x.com. No tiene que ver con fotografía, pero bueno, sí con bueno, estos temas de internet.
Al final todos somos amigos.
O sea. Pero nada, muy agradecido, Javi, por el comentario y eso. Y sé que nos escucha, o sea que le da gracia. Y nada, sin más, bueno, seguiremos con los siguientes programas con más comentarios y eso, porque la verdad es que, como os decía anteriormente, estamos sorprendidos por las descargas y agradecidos y bueno, la verdad es que muy contentos.
Y contentos con vuestros comentarios, o sea, de verdad no os cortéis, ¿eh? Además, yo en los talleres siempre digo una cosa, tú lo has oído más de una vez en los talleres. Más vale parecer tonto 5 segundos por preguntar que permanecer idiota toda la vida.
O sea
que
efectivamente.
Es mucho mejor preguntar, si además no cuesta nada.
Bueno, además, yo sí que notaba que nos ponemos un poquito serios o tal, intentaremos ser un poquito, acercar un poquito con palabras llanas y tal, las cosas de fotografía, porque realmente hay algún concepto, alguna cosa que dices, ostras.
Sí, hay algunas que son un poco difíciles.
O técnicas,
difíciles
no sé
de entender
si...
para empezar. Uh-huh. Pero es básicamente porque hablamos de física o de óptica. Entonces son conceptos que, bueno, quizá porque ya llevo muchos talleres, ya veo por dónde lo entiende mejor la gente y yo intento explicarlo. Si no lo entendéis, de verdad, lanzaros una pregunta que no nos cuesta nada volverlo a explicar o explicarlo particularmente a una persona o dirigirle a uno de mis artículos o cualquier cosa que veamos en internet.
Desde luego nuestra ilusión es hacer un poquito ameno y hacer un poquito entendible todo esto de la fotografía y eso.
Esa es la idea.
Pues nada, seguimos entonces con nuestros programas, pues tocando otro de los conceptos importantes. Tocábamos el otro día la ley inversa del cuadrado de distancia, que es el comportamiento de la luz según la distancia
del objeto, tamaño de la fuente.
Y el tamaño de la fuente. Y seguimos con un concepto que se llama suma de luces.
Sí, la verdad es que hay mucha gente que tiene bastantes problemas con el tema de suma de luces.
Pero ¿qué es, muy ¿qué es exactamente?
Dos fuentes de luz siempre suman. Siempre.
Vale.
¿Vale? Uh-huh. Depende de la intensidad de cada una de las fuentes de luz, suman más o suman menos.
Sí, pero no, o sea, van a sumar tanto si es un flash como si es luz continua.
Exactamente igual. O sea, el sol nos está sumando luz cuando usamos un flash de zapata o un flash de estudio portátil.
Efectivamente.
¿Vale? Nos va a sumar. Entonces, es muy sencillo. Voy a explicarlo de tirón, uh-huh. ¿Vale? Y ya lo pondremos en las notas porque...
Sí.
Lo voy a explicar de tirón para que lo veáis, ¿vale? Dos fuentes de luz con la misma intensidad, imaginaros que esas dos fuentes de luz las medimos con el fotómetro y nos dan F8.
Sí.
Pues la suma, la intersección de las dos fuentes de luz son F11, un paso más.
¿Es el doble de luz?
El doble de luz.
Ajá.
O sea, las luces se suman, por eso se le llama suma y no luces, una adición, ¿vale? Parcial, ¿no? Es una suma directa y real, fácil de hacer. O sea, dos fuentes a F8 nos van a dar F11.
Vale.
Si hay un paso de diferencia entre ambas
se complica
fuentes,
a partir de ahí.
Aquí se complica, ¿no? Si hay un paso, pero es muy sencillo porque es lineal, ya lo verás. Si hay un paso de diferencia, por ejemplo, tenemos el sol que es F8 y un flash nuestro que es 5.6, hay un paso de diferencia, la suma son 2/3 a la mayor. Quiere decir que la mayor será F10. O sea, la luz en la intersección será F10.
2/3 a partir de F8.
Exacto, que es la mayor en este caso. Si hay dos pasos de distancia, F8 y F4, por ejemplo, la suma será 1/3 más de la mayor.
Vale, 1/3.
Y es F8, pues F9. ¿Sí?
Sí,
a partir de ahí, tenemos lo que se acostumbra a hablar flash de relleno en exteriores. Es la suma de 1/3 en el motivo. 1/3 o menos de 1/3.
¿Y eso qué te hace? Aclarar un poquito el contraste.
Eso suaviza las sombras.
Vale.
Suaviza mucho las sombras. O sea, veremos menos contraste en una cara, en un rostro, que es fundamental. Eso ya es relleno, pero eso es un relleno con 1/3 más de luz. Quiere decir que hay una diferencia apreciable entre el primer plano y el fondo. Los rellenos interesantes vienen a partir de ahí, que son los que hay que saber trabajar, porque en teoría no los vemos con el fotómetro, porque nuestro fotómetro va a tercios, no vemos eso. Y en una cámara no lo podemos ajustar. Pero si hay 3 pasos de distancia, también hay suma. Lo que pasa es que no llega a F9, de F8 no llega a F9 porque es mucho menos. Ese sería el relleno ideal, que esté a 3 pasos. O sea, tenemos F8 y le damos una luz de 2.8.
Pero entonces, a ver, no somos capaces de medir, bueno, sí, la podemos medir esas luces por separado y hacer el cálculo
sabiendo. Esa es la idea. La idea es medir por separado. Ajá. Luego los fotómetros suelen tener fracciones, ¿vale? O sea, décimas.
Décimas, es lo que te iba a decir.
Las décimas nos pueden ayudar. Lo que pasa es que hay muchos fotómetros, que eso es otro tema que podemos tratar cuando hablemos del fotómetro, que no son capaces de leer esos destellos tan suaves. Cuesta mucho. No todos los fotómetros lo ven.
Vale,
no ven ese flashazo. Entonces, ¿por qué es importante hablar el tema de la suma de luces justo después de la ley inversa? Porque hay un truco muy sencillo. Uh-huh. Y es, si yo sé que mi flash, porque lo he medido,
sí.
Y con un flash de zapata es muy sencillo, ¿eh? Además, la ventaja del flash de zapata es que cuando lo pongo en manual y yo le digo esta potencia, este diafragma tengo en la cámara, me dice a cuántos metros llega a ese diafragma. O sea, si me dice, oye, a F8 llego a un metro.
Ajá.
Pues si yo lo que quiero es una caída de dos pasos, si me pongo a dos metros, no llegará a F8, llegará a F4. Claro. ¿Lo veis? O sea, es muy sencillo jugar con eso. Podemos jugar con la potencia y la distancia. Ley inversa. Uh-huh. Y la ley inversa y la suma de luces nos pueden ayudar a hacer muy buenos retratos en exteriores con flash de estudio portátil o el flash de zapata.
Vale, entiendo. A ver, son conceptos sencillos, pero que si no has practicado es lo que cuesta de entender.
Cuesta mucho entenderlo, entonces, pero es una práctica muy fácil, ¿eh? Os recomiendo que la hagáis. Por ejemplo, os pondré un ejemplo muy sencillo. Sí. Yo quiero que caiga, como mínimo, uh-huh. esos 3-4 pasos.
Sí, que hemos dicho que es lo interesante.
Que es lo interesante, ¿vale? Pues es tan sencillo como hacer lo siguiente. Es decir, yo quiero hacer un relleno muy suave. Cojo mi flash de zapata, porque no hace falta que lo mida con el fotómetro, porque ya me dice la distancia. Uh-huh. Y el sol me da, ya sé que tengo una luz de F8 en el sol. El fondo es, por ejemplo, F8 y está dando una luz directa a la persona. O sea, esa persona recibe F8, pero el sol está un poco alto y tengo un poco de sombras por debajo del cuello y tal. Vale, me interesa darle solo un pelín de luz, pero muy poco, porque no quiero sumar mucho, no quiero que llegue a sumar ni un tercio de luz. Pues es sencillo haciendo la ley inversa. Cojo y si tengo a la persona a 2 metros, por ejemplo, pues le digo al flash que llegue a unos aproximadamente 70 centímetros, que es 3 veces menos. Con 3 veces menos, si llega F8 a 70 centímetros, a 1,40 m
llegarán
2 pasos menos, que es F4, ¿vale? Y al doble llegarán 2 pasos menos, que son 2,8, y sería un relleno de menos de un tercio. Uh-huh. Así de sencillo, no es nada complicado, es muy fácil.
No, no, yo creo que es un tema más de hacer prácticas. Yo también lo explico así, eso me cuesta también.
O por ejemplo, bueno, imaginaros que
si lo tienes claro y lo practicas y eso.
El tema de la suma de luces, imaginaros que en vez de tener el sol de cara al motivo, también que solo le quiero dar un relleno, ajá, lo tengo en contra.
En contraluz.
Pues ¿qué hago? Mido el fondo, que es donde está dando el sol, uh-huh, y el flash lo pongo al motivo. ¿Por qué? Porque solo que esté de espaldas al sol el motivo, ya va a caer 2 pasos.
No te iba a decir cuál es la diferencia.
Normalmente
son 2 pasos.
No.
¿Pero a cualquier hora del día?
A cualquier hora del día, ¿vale? Bueno, si está muy alto el sol, lo veréis por la sombra. La sombra es muy corta, entonces veréis que la frente recibe demasiada luz y si le metéis justo la luz, vais a reventar esa zona porque sumaréis un paso ahí.
Vale.
Pero siempre que tengáis, por ejemplo, el sol a la espalda, lo importante realmente, a la espalda del motivo, no a la vuestra, que cuando tenemos el sol, los fotógrafos a la espalda, es muy fácil, sabéis que ya caen 2 pasos. Entonces, es mucho más fácil. Porque si yo mido el fondo, sí, claro, y me da F8, si mido el primer plano, veréis que cae 2 pasos y da F4. Entonces, yo tengo que sumarle 2 pasos para igualar el fondo al primer plano. Y es tan sencillo como decir, vale, oye, ¿cuánta es la distancia? Pues a eso pongo el flash.
A eso pones el flash,
ya. Y ya está.
La potencia para que esté...
Tendrá un poco más luz.
Expuesta F8.
Tendrá un poco más luz de lo normal, del fondo, pero no será tan apreciable porque estaremos hablando solo de un tercio más de luz. Uh-huh. Eso ya sería muy fácil. Un contraluz es muy sencillo. Si lo hacemos, por ejemplo, con métodos automáticos, no es tan fácil.
No, hablaremos más de ese tema con técnicas de Strobitz y con el flash de zapata.
Sí, por ejemplo, en el flash de zapata, si lo ponemos en ETTL, tanto en Canon como en Nikon como en cualquier fabricante, estamos supeditados a la medición. Entonces, dónde midas es muy importante. Y tener en cuenta que los sistemas de medición suelen descartar las luces altas más altas y las sombras más, más oscuras, ¿no? Entonces, como las descartan, pues pueden hacer contraluces, pero dependerá mucho de qué se encuentre en la medición del primer plano. O sea, hay que saber compensar muy bien la escena. Si la persona va vestida con una camiseta negra, hay que compensar en menos, y si va con algo claro, hay que compensar en más.
Al final es igual que
y
la
al final
en cámara.
Es como la medición en cámara. O sea, sí, hay que ir con mucho cuidado porque si no, no sale. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cuando usamos el flash en manual, es directo.
Sí, sí, ya digo, trataremos más el tema en flash de Zapata en 2-3 capítulos.
Y luego en estudio pasa igual. En estudio, claro, en estudio tenemos una fuente de luz muchas veces, pero hay otras que hay que usar dos fuentes de luz.
Efectivamente, y a partir de ahí, no sé si esté corto ahora, pero queríamos tocar el tema también del contraste. Entonces, cuando nosotros utilizamos esas luces y esa suma de luz para hacer un poco de relleno, pues aquí jugamos con el contraste de la figura.
Os pongo un ejemplo muy sencillo. O sea, tenemos un fondo blanco, tenemos la persona a un metro de la fuente de luz y el fondo está a 3 metros, 4 metros. Claro, por mucho que iluminemos muy bien a la persona, el fondo va a quedar gris. Gris oscuro, además, a esa distancia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos un flash para iluminar el fondo, ¿no? Bueno. Pero, ojo, depende de cómo pongamos el flash, restamos contraste al primer plano, no solo igualamos el fondo, porque la luz rebota en el fondo y vuelve hacia adelante.
Y no perfila, sino que al final...
Puedes reducir el contraste, entonces queda como si le faltara foco en los contornos, ¿vale? Eso le pasa a mucha gente. O que simplemente se quema el contorno de la figura. ¿Por qué se quema el contorno? Porque en el contorno hay suma de luces. Volvemos a lo mismo. Sí. O sea, jugar con el contraste en estudio es más sencillo porque yo controlo la luz, pero si no tengo claro la ley inversa y la suma de luces, lo haré mal.
Esos son los dos conceptos más importantes.
Son los dos más importantes.
De iluminar. A partir de ahí son todo modificaciones sobre esas leyes.
Todo es mucho más sencillo a partir de ahí. Si esos dos los tenemos controlados, el resto es muy, muy, muy fácil. Entonces, vamos a jugar con más de una fuente de luz para jugar con el contraste de una escena. Igual que hacemos fuera cuando tenemos un contraluz y tenemos el sol, pues usamos el flash para reducir el contraste de la escena. Pues en estudio vamos a hacer lo mismo. Hay que tener en cuenta entonces en estudio, tanto en estudio como en exteriores, es dónde mido. Tengo que medir la intersección de la suma, que es donde más luz hay. O sea, donde dan las dos fuentes, si las dos fuentes van al motivo. En estudio, por ejemplo, se utiliza mucho para reducir el contraste, es perfilar, o sea, poner una luz muy lateral para dar textura, para que tenga más contraste la escena y que se vea mejor la textura de la ropa, porque eso lo veremos cómo funciona, es muy sencillo. Pero luego ponemos otra o ponemos un reflector, pues para que no se note tanto, o sea, que no haya tanta sombra en el lado inverso.
Vale, quiero decir,
pero hay una
luz de contra es...
Con un reflector nunca hay suma, eso hay que tenerlo en cuenta, porque nunca va a devolver más luz de la que llega al reflector.
Vale, vale.
Pero con un flash siempre vamos a tener suma.
Porque sí, siempre añade, hay luz. Digamos, en palabras, te añade luz. Un reflector lo que hace es reflejar.
Solo refleja la luz, que nos irá muy bien pues para matar las sombras. Pero no podremos tener un efecto doble que se utiliza mucho en iluminaciones cuando hablamos de lado abierto, lado cerrado. Lo único que estamos diciendo es qué prima, el contraste o el tono. La luz lateral sube el contraste, da textura. La luz frontal sube el tono, aplana la textura. Esa combinación es lo que hay que jugar.
Vale, varias preguntas sobre eso. O sea, la luz lateral no sube las texturas porque precisamente te da de lado y entonces te hace... Bueno,
sí, una luz lateral siempre sube la textura. Ajá, porque proyectas sombras.
Correcto.
Así de fácil.
Una luz frontal te aplana, pero cuando hablas de tono te refieres a color.
Sí, sí, color. Ajá. O sea, cuando incrementamos el tono, cuando decimos que una luz frontal incrementa el tono y baja la textura, decimos que aplana. Pero sube el tono es porque la luz que pega en el motivo coge el color del motivo y me lo devuelve a la cámara. Y si el motivo es más plano, cuanto más plano sea, más tono sube.
Correcto.
¿Vale? Con una luz lateral, la luz que pega en el motivo no entra directamente en la cámara reflejada, sino que simplemente nos hace ver una sombra, nos hace ver las sombras. Por eso le da textura, porque vemos la profundidad de la sombra. Por ejemplo, si hay un pliegue en la ropa, una arruga en una camisa, la vemos mucho con una luz lateral y con una luz frontal apenas la vemos.
Sí, entramos directamente en... A ver, yo quería también tocar el tema de la luz dura y la luz suave, pero claro, por lo que veo, tampoco es una cuestión de suma de luces, ni de, es una cuestión más del modificador que le pongamos delante de
flash. Sí, o sea, la diferencia...
Luz dura y la luz suave.
Mucha gente tiene un conflicto con esto. No, no lo acaban de ver muy claro, ¿no? Pero es muy sencillo. La diferencia entre luz dura y luz suave. La luz suave tiene muchos nombres, pero bueno, vamos a llamarla así, suave, porque como contraste la luz dura, ¿no? La luz dura tiene como característica fundamental es que las sombras que proyecta son muy oscuras, negras. Y la luz suave tiene sombras claras, suaves.
Pero es del paso del blanco al negro lo que...
El contraste es el paso del blanco a negro.
Este es el contraste.
Entonces, el paso del blanco a negro es el contraste de la luz
¿vale? Suave, ya está.
El paso de blanco a negro es rápido en una fuente de luz dura, y el paso de blanco a negro es lento, no llegas a negro, con una fuente de luz blanda.
Vale, no lo explicaremos ahora, pero la luz dura suelen ser reflectores, cosas plateadas y cosas así.
Bueno, los reflectores no, si son blancos no.
No, si son blancos no.
¿Vale?
Si son
plateados, o sea, los reflectores tipo plata incrementan el contraste. Los dorados no llegan a incrementarlo tanto, porque incrementan mucho la temperatura de color, de 500 a más Kelvin, depende del material, pero lo normal son 500. Lo vais a ver con un reflector normal, o sea, un flash sin nada delante, es luz dura. A la que le ponemos una ventana, o rebota en otro sitio, ya no es luz dura. Si rebota en un reflector blanco, ya no es luz dura, es luz rebotada, que no es lo mismo. Y por ejemplo, el sol es luz dura.
Sí, bueno, está claro que en cuanto nos ponemos una ventana con un poquito aquí en el estudio, tenemos una especie de papel cebolla delante, una especie de... no me sale la palabra, pero que al final lo que hace es difuminar la luz y tú deshace de ventana.
Sí, exacto.
La luz dura y eso nos entra por un... por un ventanal no lo tenemos y por el otro ventanal sí. La verdad es que cambia totalmente la calidad de la luz, de lo suave a luz dura.
Esto además, en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, el sol es luz dura. Sí, siempre y cuando dé directo.
Claro.
Si no dé directo...
Y si queda tamizado por nubes, tamizado por lo que sucede de la ventana...
Exacto, ahí ya cambia. Entonces, si hay nubes y pasa a través de las nubes, la luz no es tan dura, ¿vale? Pero se incrementa la temperatura de color. Son detalles que hay que tener en cuenta. Pero, por ejemplo, si el sol estamos cogiendo el reflejo de una pared blanca, ya no es dura. Es una luz rebotada sobre el blanco, y el blanco resta contraste.
Te está haciendo de ventana, pero te está haciendo de una pared enorme.
Hace como el beauty dish, es un tipo de reflector que rebota en blanco contra una pala que hay delante, y luego devuelve, hace un doble rebote en blanco y baja mucho la textura. Bueno, baja mucho el contraste, lo vuelve más bajo.
Bueno, pues nos quedaremos con estas... mira, hay un paréntesis, antes lo pensaba y se me ha olvidado comentarlo. Es para los que no son amigos del fotómetro o no lo quieren utilizar, pues creo que ya en estos programas hemos visto la utilidad. Mide luz incidida. Que la cámara mide luz reflejada. Importantísimo en fotografía de estudio y en cualquier otro tipo.
En fotografía de estudio, no utilizar fotómetro, en este caso sería un flashímetro, pero bueno,
sí, bueno,
hace las dos cosas, correcto, todos los fotómetros, a no ser que os vayáis a los analógicos, que solo hacían una de las dos, pero todos los modernos digitales que hay en el mercado, todos miden luz reflejada, luz incidida. Todos los fotómetros miden la luz incidida, entonces al medir la luz incidida... Claro, en estudio no podemos hacerlo de otra forma, porque nuestra cámara es incapaz de ver el destello, porque es muy rápido.
¿No lo puede medir?
No lo puede medir. No solo no puede medir el destello, porque es muy rápido, sino que además, si no usamos fotómetro, estaremos haciendo prueba y error todo el rato.
Y en el exterior pasa exactamente igual, para rellenar.
Hasta que no tengamos muy claro, yo sé de gente que se pone marcas en el suelo para poner la distancia del flash y que siempre le dé la misma, pero eso limita muchísimo la creatividad. Lo realmente
interesante... Siempre haces el mismo tipo de foto.
Claro. Siempre haces lo mismo. No, y ni así, pero bueno, porque un día a alguien le toca la potencia y ya los has vuelto locos. Pero es muy importante también utilizar el fotómetro de mano para ver la caída de la luz, lo que hablábamos de la ley inversa, jugar con ella. Entonces, ya en estudio es imprescindible por no perder tiempo, porque pones a un modelo delante y ahora hago una prueba y hasta que no quede bien, no sigo. Y luego, ¿qué pasa si se mueve un poco? Necesito ganar espacio, cambio la fuente de luz, el tamaño de la fuente de luz, la caída es diferente, todo cambia. El fotómetro de mano me ahorra tiempo, el flashímetro en este caso. Y en exteriores, mira, yo en exteriores te diría que puedes coger mucha práctica con la cámara, porque realmente tenemos una ventaja, el sol cambia poco.
Sí.
Y entonces siempre da la misma luz, tanto en invierno como en verano. Lo único que está cambiando es el ángulo, pero la distancia al sol relativa en cuanto a cantidad de luz es muy poca. Te diría que inapreciable. Pero sí que nos puede ayudar para mucho tener un fotómetro de mano. Y es para asegurarnos de que medimos bien con la cámara. Yo recomiendo a la gente que lo compre para aprender más rápido a medir en la calle.
Sí.
Porque lo intentas hacer con la cámara, no disparas, coges el fotómetro y mides. Y dices, ostras, pues mira, sí, no me he equivocado. Pues ostras, sí, me he equivocado y me está pasando mucho en este tipo de situaciones que me equivoco. Bueno, pues te ayuda a corregir.
Sí, yo creo que, a ver, el que tenga ya práctica y eso, pues está viendo una escena y está viendo que tiene que colocar la cámara F8, el tal, y bueno.
No, a ver, yo me podría pasar un día entero haciendo reportaje en exteriores y trabajando en moda y no he medido, ¿vale? Cuando hago street style no mido, porque no puedo, yo estoy más lejos del motivo, y igual el motivo pasa por una luz, pasa por una sombra y tienes que hacerlo más rápido, ¿no? O cuando haces un reportaje clásico de prensa por la calle, pues no puedes estar con el fotómetro moviéndote por ahí. Y además lo que te decía antes, o sea, la luz en exteriores es muy estable. O sea, todos sabemos cuánto cae en una sombra y dependiendo de la sombra que sea, sabemos si ha caído más o ha caído menos. Si es una sombra profunda, sabemos que cae tres pasos. Si es una que la sombra, luego el suelo es blanco o es más claro, pues no, ya no cae dos, no cae tres, cae dos, etcétera, ¿no? Depende de los reflejos, los que estamos acostumbrados, pues ya lo vemos enseguida. Pero bueno, yo no me imagino hacer una sesión de moda y publicidad en exteriores sin fotómetro, porque no solo hay luz día, también hay flash.
Por eso, que al final mides la forma, suma de luces es más fácil.
Claro, entonces ya mides directamente la suma de luces y ya está. O sea, mides la contra del sol, mides el flash y ya sabes lo que tienes que poner porque te lo dice.
Únicamente no quería...
Además, el fotómetro mide la suma.
Por eso.
Ya no hace falta ni calcular.
Llevamos muy pocos programas, pero ya vemos que en 10 programas hemos visto que eso de que el fotómetro hoy en día está en desuso y tal, bueno, pues depende del tipo de fotómetro.
Bueno, yo he oído decir que el histograma es el fotómetro del siglo XXI.
Lo dijimos, sí.
Sí, pero el histograma ya ha hecho la foto cuando aparece el histograma. Y además el histograma hay que saberlo interpretar.
Sí.
Si la temperatura de color de esa escena no es la correcta, el histograma no está bien. Si no está bien, me puede llevar a error en la interpretación de la luz de la escena.
Sí, a ver, yo siempre el ejemplo extremo es un traje de novia. Es que al final, como no midas exactamente el blanco ese y tal,
bueno, eso suele dar mucho miedo.
Problema, ¿eh?
Puede dar mucho miedo, pero es muy fácil.
Bueno, pues está bien.
Porque
está bien,
fíjate, o sea, es tan sencillo como decir, a ver, ¿cuánta luz le da al vestido de novia y cuánta le da al vestido de novio? La misma. Le da exactamente la misma.
Cuando tienes en la cabeza que es infinita la luz,
da exactamente igual. Sí, y cuando es reflejada igual, llega la misma. El problema es que al reflejar, el blanco refleja más que el negro. Pero va a dar lo mismo que mida el negro que mida el blanco. La exposición que va a haber es la misma. Debe ser la misma exposición.
Nos preguntaban ejemplos de exposición, pues este es uno de ellos.
Ese es un ejemplo.
Tienes que tener claro a lo que estás exponiendo. Al motivo que quieres exponer.
Si sabemos... Si sabemos medir superficies claras, sabemos medir superficies oscuras.
Sí, no tiene más.
Porque con las claras nos iremos a más en el exposímetro, o sea, iremos compensando la exposición para ir a más. Compensando la exposición se suele utilizar en AV y en TV, pero es igual. Estoy hablando de que en manual el exposímetro se me va a la derecha, que es en más, o se me va a la izquierda, que es en menos. Va a dar lo mismo. Si yo me siento más cómodo midiendo un vestido blanco de novia,
sí, mide el blanco y...
Mide el blanco y ya está. Y si sé que el negro, si el vestido de novia me da más 2, el vestido de novio me va a dar menos 2. No llegará a menos 2 porque normalmente brillan, es así. Sí. Y los vestidos de novia, al tener más textura, tampoco llegan a más 2, que eso tampoco. Pero sobre todo dependerá de cómo incida la luz. Si tengo el sol a mi espalda o lo tengo de lado. Porque un vestido de novia suele tener más pliegues, hay más relieve... Ojo, si está de lado, está a 45, no refleja la misma, etcétera, etcétera.
Bueno, tocaremos también el tema de la fotografía.
Os hago un ejemplo. Cualquier día, a cualquier hora del día, cogeros la cámara, iros a la calle, poner el sol a vuestra espalda y poner F8 200. Ya está. Eso es casi todo el año. ¿Vale? O sea, no va a cambiar de hoy a mañana. por suerte, porque si cambiara quiere decir que nos alejamos del sol y la hemos liado.
Algo pasa gordo.
O sea que...
Muy bien.
Y que no haya nubes.
Muy bien, espera, pues lo dejaremos aquí, que nos hemos alargado sin quererlo.
Sí, se nos ha ido un
poco. Unos 10 minutitos, pero bueno, no...
Bueno,
no
el tema lo vale. El tema lo vale. Y de todas formas, seguro que habrá preguntas sobre esto, porque el tema de la suma de luces... Mucha gente no lo acaba de entender, y el tema de la luz dura o la luz suave, como tiene muchos matices, la luz suave...
Es que de todas formas, queríamos comentar en este programa el tema de las iluminaciones de retrato clásicas en estudio y tal, lo dejaremos para el siguiente, y así hablaremos un poquito de otra vez de la luz lateral, de tres cuartos...
Porque volveremos a hablar de por qué nos interesa cada tipo de iluminación por el tono contraste, o sea, tono textura, perdón.
Muy bien, pues lo dejamos aquí.
Perfecto.
Como siempre, pues pediros la valoración de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, que sabéis que nos ayudan muchísimo a la difusión de nuestros programas. Y nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Pera.
A vosotros.
Y hasta el siguiente.